Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Fabricio Corona pidió licencia para buscar una diputación por el Distrito 18. Este fin de semana arrancó la tradicional Feria del Grullo 2018. Realiza el GU Costa Sur curso de inducción para estudiantes de primer ingreso al calendario 2018A. Activan programa de restauración de zonas forestales en la Costa Sur. Manantlán, la reserva más importante del occidente de México por la riqueza cultural y biológica que representa. Mujeres académicas entregan reconocimientos a impulsores de equidad de género. Jalisco se mantiene en el tercer lugar nacional en quejas por discriminación. Condena la CNDH asesinato del periodista Carlos Domínguez. Sismo de 7.3 grados deja un muerto y decenas de heridos, esto en Perú.
Señal local.
Buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes. Estamos iniciando esta semana, ya estamos a la mitad de este primer mes del año 2018. ¿Cómo le va con sus proyectos, sus planes, sus metas para este 2018? Espero que esté avanzando en ellas, que vaya muy bien, por supuesto. Y bueno, pues recordarle que siempre es un recomenzar en la vida, así es de que hoy puede iniciar con estos buenos propósitos. Les saludo a nombre de todo este gran equipo humano que fortalece y hace posible este espacio de información, de mi compañera Gladiola Madera. Ella es jefa de información de Señal Informativa. Y bueno, damos la bienvenida a Mayra Madrigal en la producción de este espacio de Señal Informativa. Le deseamos mucho éxito en esta nueva etapa. Y bueno, ella inició con buenos propósitos. Aquí, señal de ello es que está con nosotros en este espacio de Señal Informativa. Mucho éxito, Mayra. Bienvenida. Mayra Madrigal, que usted estará escuchando también como reportera de este espacio. Arturo Mejía en los controles operativos. Benito Villaseñor, webmaster, quien nos da a conocer toda la información que trasciende a través de nuestros sitios web en la internet. Vamos a comenzar, por supuesto, con datos también le proporciono de este día. Es inicio de semana, lunes 15 de enero. Hoy regresan a clases ya los alumnos de nuevo ingreso de este calendario escolar. Así es de que, bueno, desde la semana pasada iniciamos ya clases con los universitarios que están cursando alguna carrera por los días que, bueno, aunque no son oficiales, pero bueno, sí se toman algunos estudiantes en el tema del carnaval. Y entonces iniciaron el calendario una semana antes. Lo mismo ocurrió con la escuela preparatoria, que bueno, ya tenían varios calendarios haciendo esta dinámica de entrar antes para poder tener libres esos días de festividad acá en nuestro municipio. El día de hoy regresan ya los alumnos que cursan por primera vez una carrera aquí en este centro universitario, los de nuevo ingreso. Así es de que, bueno, desde el viernes ellos ya iniciaron con un curso de inducción. Le tendremos todos los detalles al respecto. Transcurridos 15 días, por transcurrir 350 oportunidades que nos da este 2018 para crecer en lo personal y en lo profesional. Semana número 3. Fabricio Corona pidió licencia para buscar una diputación por el Distrito 18. El alcalde de Autlán se separó del cargo este sábado para cumplir con el proceso interno del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, para contender por una diputación local o federal. La licencia sin goce de sueldo será por un periodo de 28 días, del 14 de enero al 8 de febrero. Gladiola Madera nos tiene los pormenores.
En sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Autlán, realizada este sábado 13 de enero, el alcalde del municipio, Fabricio Corona Vizcarra, solicitó licencia para separarse del cargo por un periodo de 28 días, del 14 de enero al 8 de febrero. Corona Vizcarra participará en el proceso interno del Partido Revolucionario Institucional, por el que buscará ser diputado en el Distrito 18. El alcalde precisó que no está definido si la diputación será local o federal.
Atender las oportunidades que marca mi partido, el Revolucionario Institucional, para el tema de registro a una de las dos diputaciones, lo que marca o la demarcación del Distrito 18, para poder estar cumpliendo con todos los lineamientos que marca la convocatoria, tanto a la Diputación Federal como a la Diputación Local, en las cuales yo me pongo a disposición de mi partido para poder estar atento y a la orden de lo que así disponga mi partido.
En su lugar quedará como encargado de despacho el síndico municipal Alejandro García Barbosa. También se integra al cabildo para tomar puesto como regidor suplente Luis Fernando Hortacova, quien se desempeña actualmente como director del ISSSTE en Autlán.
Se encuentra presente quien suplería al presidente municipal, maestro Fabricio Corona, que es el doctor Horta. Se encuentra presente, lo cual le pido a ustedes ponerse de pie para tomarle su protesta. Continuamos. Asimismo, se solicita este pleno edilicio para suplir la ausencia del presidente municipal, cual deberá asumir las atribuciones del reglamento de gobierno y de este municipio, por lo cual la propuesta es que se les hace es el licenciado Alejandro García Barbosa, quien actualmente es el síndico municipal, y para el caso de que este pleno así lo apruebe, se deberá de suplir el síndico de conformidad con el Código Electoral y Participación Social del Estado de Jalisco.
Previo a la sesión de cabildo, los regidores tuvieron una reunión para definir quién quedaría para suplir el puesto de regidor que quedaba vacante, el cual, como ya ha sido anunciado, será ocupado por el doctor Luis Fernando Hortacova. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Ahí tiene usted los detalles al respecto. En más información, este fin de semana arrancó la tradicional Feria del Grullo 2018. La inauguración se realizó con el certamen de coronación de la Reina de las Fiestas 2018, donde resultó ganadora la señorita Dalia Cuenca, seleccionada entre 5 participantes. Nuestro compañero Rafa Luna nos tiene los pormenores.
Este viernes 12 de enero inició la actividad de la Feria El Grullo 2018. La inauguración se llevó a cabo en el Jardín Municipal, que en esta ocasión llevó el nombre en memoria de Gorgonia Rivera, uno de los personajes ilustres de este municipio. El evento de apertura estuvo marcado con el certamen de elección de la reina de la feria de este año, donde se contó con 5 jóvenes participantes que se disputaron la corona. El resultado colocó a la señorita Carla Pérez en segundo lugar, y fue nombrada princesa, mientras que la señorita Dalia Cuencas obtuvo el primer lugar, siendo coronada como reina de la Feria El Grullo 2018 por el alcalde Jesús Chagoyán.
Reina El Grullo 2018, Dalia Cuencas. La coronación. Adelante. Nadia.
La las 9:15. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. Nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. Puede usted dejarnos sus comentarios, sus opiniones, sus inquietudes, por supuesto, el seguimiento a algún tema que le parezca de interés. Puede dejarnos aquí saber a través de nuestras vías de acceso de comunicación a esta emisora. Las 9:15, hacemos una brevísima pausa. Regresamos con más información.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
De la mañana con 19 minutos, avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. Realiza el Centro Universitario de la Costa Sur el curso de inducción para estudiantes de primer ingreso al calendario 2018A. Este curso arrancó a partir de las 9:00 a.m. Estuvo destinado sobre todo a estudiantes que fueron admitidos para el siguiente ciclo escolar en los 14 programas educativos con los que cuenta el plantel, quienes pudieron conocer los pormenores sobre el alta pues de sus materias, la orden de pago e información referente al plantel educativo. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene más información.
Este viernes, 470 alumnos admitidos al Centro Universitario de la Costa Sur para el calendario 2018A asistieron al curso de inducción. En este tuvieron contacto con las áreas esenciales del plantel educativo, como control escolar y la unidad de becas. Asimismo, conocieron el centro de cómputo, donde les explicaron cómo dar de alta sus materias y descargar su orden de pago. Durante la primera parte del curso, que dio inicio a las 9:00, el secretario académico del CU Costa Sur, Irineo Martínez Barragán, dio la bienvenida a los estudiantes y transmitió un mensaje por parte de la rectora Lilia Oliver Sánchez.
Es para mí un gusto darles la más cordial bienvenida al Centro Universitario de la Costa Sur, donde iniciarán su preparación académica en la carrera de su elección. El día de hoy se integran a una comunidad universitaria activa, alegre y entusiasta, con la que compartirán conocimientos, proyectos y herramientas para llevarlos a cabo. Siéntanse orgullosos por haber logrado el puntaje requerido que les permitió ingresar a una de las instituciones educativas más importantes del occidente del país y que desde su fundación ha contribuido al desarrollo de Jalisco en general y de la región en particular.
El secretario invitó a los alumnos a que no vean la educación como una responsabilidad, sino como una oportunidad para aprender y llevar ese conocimiento a sus comunidades. Dijo también que el centro universitario promueve los valores culturales, el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales, y los valores de equidad, justicia y convivencia democrática.
Deben tomar en cuenta que en las condiciones actuales cursar una carrera universitaria es un privilegio y al mismo tiempo una responsabilidad. De manera que tanto estudiantes como docentes tenemos la obligación de cumplir el compromiso de realizar de mejor manera, eficiente y eficaz, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Consideren que obtener una formación profesional les permitirá tener mejores perspectivas de vida y les abrirá mayores oportunidades de desarrollo. En este sentido, el conocimiento que adquirirán será benéfico no solo para ustedes, sino también para su familia y para su comunidad.
Para finalizar, también exhortó a los estudiantes de nuevo ingreso a que se formen en la enseñanza de una segunda lengua, algo que consideró como fundamental en el mundo profesional. el Centro de Aprendizaje Global, los estudiantes pueden acceder a estudiar inglés, alemán, portugués, francés, italiano y chino. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Pues toda una gran oportunidad que tendrán para pues darle continuidad a este proyecto que ellos han elegido aquí en este centro universitario. Enhorabuena, mucho éxito. Vamos con más información. Le recuerdo nuestras vías de acceso de comunicación a esta emisora al 382-5031, 382-6532. Vamos con la información adelante. Activan el programa de restauración de zonas forestales en la costa sur. La JICO Sur otorgará incentivos económicos para motivar la implementación de planes de acción climática como reforestación y prevención de incendios forestales a nivel regional. Nuestro compañero Rafa Luna es quien nos tiene más información al respecto.
La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, JICO Sur, puso en marcha el programa de restauración de zonas forestales prioritarias en la Costa Sur para este 2018, el cual tiene como objetivo la implementación de planes de acción climática regional y municipal. Por medio de este proyecto, se brindarán incentivos económicos para realizar actividades como restauración de zonas con deforestación y degradación, ejecución de medidas de prevención para la protección contra incendios forestales e incremento en la cobertura forestal regional. La superficie mínima de apoyo será de 3 hectáreas y un máximo de 10 hectáreas, mismas que deberán ser colindantes. Así lo dio a conocer el técnico y coordinador del proyecto de la JICO Sur, Aldo Quintanilla.
El programa tiene 3 apoyos. Está dividido en tres conceptos, que es reforestación, obras de suelos y brechas cortafuego. Para el primer concepto, que es reforestación, se está apoyando con 2,000 pesos por hectárea. Son a partir de 3 hectáreas y máximo 10. Todo esto va encaminado como parte de un programa de conservación, ¿sí?, para frenar toda esta parte de cambio climático y todo esto. Está enmarcado en este aspecto.
Añadió que el programa solo tiene cobertura dentro de los municipios de La Huerta, Casimiro Castillo, Cuautitlán de García Barragán, Cihuatlán, Villa Purificación y Tomatlán, y está enfocado en ejidos, comunidades y pequeños propietarios de terrenos forestales con problemas de deforestación o degradación.
El proyecto está dirigido a poseedores de tierra, pueden ser desde ejidos o comunidades o pequeños propietarios con terrenos forestales o preferentemente forestales, con algún grado de degradación, pues. O sea, si son terrenos arbolados, pues prácticamente para lo de reforestación no entrarían, pero tal vez para obras de suelos pudieran entrar, o para brechas cortafuego también.
Los interesados en participar en este programa de acción climática pueden acudir a la dirección de ecología correspondiente a su municipio para mayores informes. La fecha límite de recepción de solicitudes vence el próximo 31 de enero y la publicación de resultados será el 12 de febrero. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Bien, pues ahí tiene usted las fechas de esta convocatoria para que se tomen en cuenta a quienes vaya destinada a esta invitación, esta convocatoria en temas de incentivos económicos para motivar la implementación de planes de acción climática, sobre todo que tienen que ver con reforestación y prevención de incendios forestales. Recordemos que ya no muy próximamente ya tendremos también pues el alerta de esta situación en toda nuestra región sur de Jalisco, de acciones que ayuden a contrarrestar los incendios forestales. Vamos con más información. Las 9:28 a.m. Manantlán, la reserva más importante del occidente de México por la riqueza cultural y biológica que representa. Esta reserva comprende el 60% de la superficie protegida del estado de Jalisco. Abarca 7 municipios de los estados de Jalisco y Colima y ha sido base en el campo de la conservación y el manejo de los recursos naturales. Mi compañera Gladiola Madera hoy destaca precisamente la importancia que tiene la Reserva de la Biosfera.
Luego de 30 años de que la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán se decretara como Área Natural Protegida el 5 de marzo de 1987, se ha convertido a la fecha en la zona más grande de conservación biológica en Jalisco. Fernando Gavito Pérez, director de la reserva, señaló que por la riqueza cultural y biológica que representa, es la de mayor importancia en el occidente de México. Resaltó los trabajos de conservación de especies como las aves y los murciélagos.
Es importante comentar que hoy en día Manantlán es una de las áreas naturales protegidas más grandes en el occidente de México. Es la más grande en Jalisco. Es, para mi gusto, es la más importante en todo el occidente por la cantidad de ecosistemas y de especies, por la riqueza cultural y además biológica que representa esta área natural protegida. Hoy Manantlán es un área natural protegida con 5 estrellas. Hay un reconocimiento MAP del hombre y la biosfera de la UNESCO. Somos un área de importancia para la conservación de las aves. Somos una región terrestre prioritaria. Somos una área de importancia para la conservación de los murciélagos.
Enfatizó en que gracias al trabajo conjunto entre comunidades rurales, dueños de los predios, las juntas intermunicipales de medio ambiente, la Universidad de Guadalajara y de Colima y los gobiernos estatales de ambas entidades, se ha logrado un buen manejo de la reserva y sobre todo un aprovechamiento sustentable de los recursos.
Entonces, Manantlán está dentro de 7 municipios de 2 estados de México. Esto hace que la gestión y el manejo y la administración del área protegida no sea tan sencilla, sea bastante compleja. Sin embargo, se ha logrado una alineación tanto de los dueños de los predios como de los gobiernos municipales, como de los socios en general de las universidades, tanto de la de Guadalajara como de la de Colima, de las juntas intermunicipales, en este caso Gira y Jicosur. Tenemos un trabajo conjunto muy fuerte con gobierno del estado, tanto de Jalisco como de Colima.
La Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán cuenta con cerca de 140 mil hectáreas de área protegida, repartidas en 7 municipios de Jalisco y Colima. Cuenta con un reconocimiento MAP del hombre y la biosfera por la UNESCO y coexisten en ella alrededor de 3.000 especies de plantas y 560 especies de vertebrados. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues le tengo más información que tiene que ver con nuestro municipio, con nuestra región, pero antes es momento de hacer una breve pausa. Son las 9:31 a.m. Le reitero la invitación para que permanezca en comunicación con nosotros a nuestros teléfonos 382-5031, 382-6532. Regresamos en breve con más.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. Esta mañana nos da mucho gusto recibir aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara integrantes del gremio de los pollos, que bueno, pues es parte de nuestra festividad del Carnaval Autlán 2018. Y para ello nos acompaña la secretaria de este gremio de los pollos, la maestra Sarita Eunice Ramos Díaz. ¿Cómo está, maestra? Bienvenida, buen día.
Hola, Elia, muy buenos días. Muchas gracias por este espacio. Estamos muy bien aquí.
Gracias. Y también la tesorera de este gremio, Maritza Godínez. ¿Cómo estás, Maritza? Bienvenida.
Hola, bien, Elia. Muchas gracias por invitarnos.
No, al contrario, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, primero destacar que por motivos pues de agenda ya no pudimos tener aquí en la presencia a la candidata del gremio, Andrea. Que bueno, me gustaría que nos dieran datos, quién es la candidata y sus manolas. Platíquenos primero quiénes representan a este gremio, por favor, Maritza.
Es Andrea Galindo Jasso, la representante de nuestro gremio, bueno, uh-huh. La candidata, perdón. Ella fue exalumna del colegio, uh-huh. Y es una niña, pues, ya ves, muy linda, sus manolas, y está está poniendo todo el entusiasmo para llevar a cabo nuestro proyecto.
Y bueno, ¿cómo surgió la idea de que fuera Andrea Galindo? Porque bueno, ahí es egresada de esta institución y bueno, también seguramente se une y apoya esta causa, el hecho bueno de aceptar, pero ¿cómo se determina que ella pudiera ser la candidata?
Creo que se presentan varias chicas. Yo no estuve realmente ya en eso, pero se presentan varias chicas, se les pide su participación, su aceptación a sus papás y todo, y pues es la que acepte participar.
¿También las Manolas son de egresadas de esta institución?
No, las Manolas se buscó que ella trabajara con chicas que conociera, que fueran sus amigas, que se haga un ambiente bonito, claro, que sea apoyada por sus amigas, entonces no necesariamente tienen que ser exalumnas,
claro,
pero las chicas están muy comprometidas, la verdad, me tienen sorprendida, están muy buenas chamacas, están muy comprometidas con el trabajo que estamos haciendo.
Muy bien, pues bueno, este gremio, ¿cómo se conforma? ¿Quién es la presidenta? Que hoy, bueno, también no pudo acompañarnos en esta entrevista, bueno, si quisieran comentarnos más o menos la estructura del gremio, por quiénes está integrado.
La presidenta es Rocío, es la licenciada Rocío,
¿cómo? La maestra Rocío de ahí del instituto.
Del instituto. La tesorera soy yo, la secretaria la maestra Sarita. La verdad todo nació de muy buena intención, nada más, y tenemos 8 vocales que están participando también arduamente. También está involucrada la mesa directiva, que es la señora Adriana Larios, Luz Trujillo. Las vocales son Laura Casillas, Adriana Pelayo.
Que involucra todos los niveles, me imagino. Bueno, platíquenos entonces cómo surge esta causa o para qué va a trabajar el gremio de los pollos. ¿Cuál es su intención?
Mira, desde hace muchos años se adquirió un predio que se encuentra entre las calles Juárez y Bárcenas, a espaldas del templo mejor conocido del Padre Albino. Lo que pasa es que el colegio en donde estás actualmente, pues ya no hay para dónde expandirnos. Es muy necesario hacer una estructura, hacer ya algo propio también. Y este local, este lugar que ya se tiene, pues se va a empezar poco a poco, se van a empezar a ir por secciones para poder comenzarlo.
Claro. Y bueno, para ello fue que buscaron el gremio para poder hacerse de recursos financieros, económicos, para dar continuidad a ese proyecto que ya se tiene del instituto. Y bueno, platíquenos un poco, ¿cuál es la expectativa del gremio en esta ocasión? ¿Cuánto estiman ustedes poder recabar? ¿Hay algún estimado, alguna meta que ustedes se hayan fijado para poder trabajar en ella? Porque siempre se fijan una meta y sobre ella se trabaja. No sé si esto sea el caso del gremio, Maritza.
Yo difícilmente te puedo dar una cifra. La verdad, en lo que hemos estado trabajando, está muy difícil decir una cifra.
Claro, claro.
Yo creo que más bien ponerle todas las ganas y todo lo más que se saque, lo que se pueda. La verdad,
claro.
Esto no tengo una idea de una cifra porque sería muy aventurado,
claro,
muy aventurado.
Porque bueno, el proyecto yo considero que es un proyecto pues muy muy fuerte en cuestión de inversión. Pero bueno, el gremio ayudará mucho para que este proyecto pues al menos continúe con la realización del mismo. Maestra Sarita, platíquenos las estrategias que ustedes están ya implementando para poder hacerse llegar de recursos para este gremio.
Sí, claro que sí. Mira, estamos yendo a las rancherías. Desde que iniciaron las fiestas de los alrededores de nuestro municipio, se ha estado boteando, se ha estado haciendo rifas de botellas. Ahorita estamos con una rifa de un becerro. Invito a todos los que nos están escuchando a que nos compren esta rifa. Se va a rifar un becerro. De igual manera se está haciendo otra rifa donde se rifa dinero. Creo que el primer lugar son 7,000 pesos y de ahí va bajando. También los invitamos. Tenemos un recibimiento. el viernes 9 de carnaval, que es Día de los Pollos y que también es Día de los Maestros. Vamos a tener un recibimiento en el Mutualista, donde van a estar los cadetes de Linares y otra banda. Va a haber también comida para que todos los que nos están escuchando están invitados. Nos gustaría que estuvieran ahí con nosotros para lograr nuestra meta. De igual manera, nuestra candidata tiene su presentación el primer domingo de carnaval en una novillada. Ella va a estar presentándose con nuestras manolas. Y pues seguimos con la boteada, con las rifas de botella, la venta de fotografías, rifas y eventos.
Y que bueno, todo esto implica un gran esfuerzo, no solo pues de quienes se involucran, en este caso los que participan en el gremio, sino también las familias, los amigos de la propia candidata. Y bueno, hay un arduo trabajo antes, durante y después, me imagino que también sigue aconteciendo. Pues bueno, es importante mencionar que este gremio tiene la intención de darle continuidad a este proyecto ambicioso que tiene para cambiarse de instalaciones, ¿no? Ese es la principal motivo. No sé si quieran reiterar la invitación a quienes nos están escuchando, a los egresados, a los papás, digan, hagan esa convocatoria para que apoyen a este gremio.
Bueno, sí, claro que sí. A todos los que nos escuchan, los invitamos a que cooperen, a que se unan a nuestra noble causa. Es una noble causa porque estamos hablando de la educación, algo muy importante en nuestro municipio, de una institución que no solamente brinda un servicio para compartir aprendizajes, sino que luchamos por formar a personas con valores tanto sociales como cristianos. Estaremos en todas las fiestas que faltan, en carnaval, y les pedimos familiares, autlenses, que se unan con nosotros, que nos compren desde un pesito, 5 pesitos, no importa la cantidad. Para nosotros es muy importante iniciar con este proyecto para dar una mejor calidad a nuestros alumnos, no solamente académicos, sino también en su cuidado personal, porque son unas instalaciones ya antiguas. Necesitamos algo que nos ayuda a sobresalir y pues lógicamente a darles personas llenas de no solamente de valores, sino también pues que de conocimientos, personas integrales, en una sola palabra.
Claro, claro. Pues muy bien, deseamos mucho éxito al gremio de los pollos, que bueno, ya están trabajando arduamente, ya la maestra Sarita nos da a conocer los próximos eventos que tendrán para que quienes tengan a bien apoyar, pues bueno, lo hagan, y también con la venta de fotografías y bueno, todo lo que ya conocemos que trabajan los gremios. Pues bueno, nos habría encantado tener aquí en la cabina a Andrea, pero sabemos que está en sus ocupaciones y le deseamos también muchísimo éxito. Sabemos que es muy emprendedora, muy llena de energía y que va a ser parte importante, pues toda esta gran capacidad de Andrea para que el gremio reúna los recursos necesarios para poder darle continuidad al proyecto. Muy bien, pues algo más que quieras comentarnos, Maritza, para finalizar esta entrevista.
Solo agradecerles y que nos apoyen, que sepan que este proyecto no nada más es aquí en Autlán ni unos padres de familia, es para toda una región, es trabajo que se viene para muchísima gente, entonces pues acudimos a su buena fe y a que nos apoyen, que estén con nosotros en el gremio de los pollos, la educación es lo primero.
Claro. Maestra Sarita, ¿algo más que quieras comentar?
Pues solamente seguirlos invitando a que participen y a que nos den la oportunidad de, cuando lleguemos a pedirles alguna donación, pues explicarles cuál es nuestra noble causa. Claro. Y a todos los que ya han participado y nos han donado, agradecerles infinitamente por ese granito pequeño o granote que nos han dado. Que Dios se los multiplique verdaderamente.
Muchísimas gracias también por hacerse un espacio esta mañana en su agenda para venir a platicarnos de este gran proyecto que tiene el Instituto Autlense con el gremio de los pollos en favor de la educación. Muchísimas gracias.
Gracias.
Enhorabuena, señora. Mucho éxito.
Gracias.
Vamos a la pausa muy breve, son las 9:44. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. Nuestros teléfonos aquí en la radio es el 382-5031, 382-6532. Regresamos en breve con más.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Clima.
Vamos ahora a conocer el pronóstico del tiempo para nuestra región costa sur de Jalisco y hacemos enlace con el meteorólogo Gustavo Salgado hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para saber las condiciones del tiempo. Muy buenos días, Gustavo Salgado.
Muy buenos días, Tamar, auditorio de Radio Universidad en Atlán de Navarro. A nivel nacional, la masa de aire fría que impulsó al frente frío origina lluvias con agua nieve y algunas nevadas en la frontera norte y noreste, así como despejados y bajas temperaturas en el resto del país. Vientos máximos en la altura ingresan aire húmedo del Pacífico con nublados en dos regiones, una desde Baja California hasta Sonora y la otra desde Guerrero hasta Yucatán. Línea de baja presión causará nubosidad sobre la Sierra Madre Occidental. En Autlán de Navarro, durante la mañana estará despejado con nubes aisladas y viento débil del este. Al mediodía, sol y nubes. En la tarde y noche, despejado ocasionalmente medio nublado, con viento moderado del suroeste arrachado. El tiempo será poco caluroso en el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 12 a 13 grados Celsius, espera una máxima de 26 a 27 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 34 minutos, la puesta del sol a las 18 horas con 38 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Señal Universitaria.
Tema universitario de esta mañana, mujeres académicas entregan reconocimientos a impulsores de la equidad de género. La Asociación de Mujeres Académicas de la Universidad de Guadalajara, que encabeza la doctora Raquel Partida Rocha, entregó reconocimientos a personajes que han impulsado acciones para fortalecer la equidad de género en Jalisco. Los reconocidos son el rector general de la Universidad de Guadalajara, el maestro Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, el doctor Alfonso Hernández Barrón, la directora del Instituto Jalisciense de la Mujer, la doctora Erika Loyo, y el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Jesús Arturo Medina Varela. Partida Rocha subrayó que Tonatiuh Bravo ha fomentado el proyecto He for She, y generado presupuesto dentro de la Universidad de Guadalajara, esto para fomentar temas de género, crear guarderías y condiciones para que las mujeres cuenten con una política institucional universitaria que reduzca las brechas de género. Respecto al trabajo de Hernández Barrón, la doctora Raquel Partida apuntó que él, a su llegada, encontró a la institución con una situación complicada, pero que en pocos meses ha logrado fortalecerla. Además, en su carrera de defensora de los derechos humanos, de defensa en derechos humanos, previamente como visitador y ahora presidente ya de esta Comisión de Derechos Humanos, ha visualizado a las mujeres, sobre todo dignificado a las de pueblos originarios. Sobre Jesús Medina, presidente de la FEU, resaltó que implementó en esta organización estudiantil el protocolo para la prevención de las violencias y en el caso de Erika Loyo, ella ha sido una luchadora en temas de equidad y ha emprendido programas de este tipo en institución que encabeza. Partida Rocha enfatizó que la FEU y el Instituto de la Mujer en forma conjunta impulsaron la creación de la plataforma digital Mujeres Activas Jalisco. A este acto acudieron además un grupo de investigadores de investigadoras, quienes son miembros de esta asociación de académicas que tiene presencia en centros universitarios de Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y Autlán. Esta asociación fomenta actividades de capacitación, proyectos conjuntos de investigación y vinculación. Han firmado convenios con instituciones como la propia Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco, el Poder Legislativo de Jalisco, entre otras. Es información que da a conocer en su página electrónica la Universidad de Guadalajara.
Señal Estatal.
Información de nuestro estado de Jalisco. Jalisco se mantiene en el tercer lugar nacional en quejas por discriminación. A pesar de los trabajos de capacitación a servidores públicos, campañas en favor de los derechos humanos y leyes estatales, Jalisco continúa con una gran cantidad de casos de discriminación en diferentes ámbitos. Al menos desde los últimos 5 años, el estado ocupa el tercer lugar nacional por número de quejas ante el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, CONAPRED. Durante el 2016, el CONAPRED recibió 67 quejas de Jalisco por discriminación hacia mujeres embarazadas, hacia personas por su preferencia y orientación sexual, con algún problema de salud, con discapacidad o discriminadas por su apariencia física, entre otras causas. La Ciudad de México acumuló 473 quejas, mientras que el Estado de México registró 107 en todo ese año. A nivel nacional, se recibieron 973 quejas en total. La Académica de Estudios Científicos Sociales del Departamento de Estudios Socioculturales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, Leticia Velasco Jáuregui, menciona que mientras a nivel internacional ya comienza a verse un cambio, en el ámbito local no se ven tantos avances con grupos como el de las personas con discapacidad. Una de las fallas que observa en la entidad es que las autoridades ni siquiera conocen cuáles son sus obligaciones en materia de políticas de la no discriminación. Al ser un tema que involucra a todas las personas, considera que debe haber más trabajo de parte de los gobiernos locales, pero también de parte de los grupos de la sociedad civil organizada. Es información que da a conocer en su página electrónica el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Condena a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el asesinato del periodista Carlos Domínguez. La Comisión Nacional de Derechos Humanos condenó el asesinato del periodista Carlos Domínguez, suscitado ayer en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Subrayó que con este crimen ya suman 131 periodistas asesinados en México desde el año 2000. Tamaulipas, junto con Oaxaca, ocupan el segundo lugar nacional en homicidios de comunicadores, con 15 casos solo superados por Veracruz, con 21 asesinatos de periodistas. Información que da a conocer en su página electrónica el diario lajornada.unam.
Señal Internacional.
Vamos ahora con la información internacional. Más de 30 muertos deja un doble atentado en Bagdad.
Más de 30 personas murieron el lunes en un doble atentado suicida en el centro de Bagdad. Casi un centenar de personas resultaron además heridas. El ataque tuvo lugar cuando dos kamikazes se hicieron explotar en la Plaza Al-Tayaran, una importante zona comercial de la ciudad y punto de encuentro para los trabajadores jornaleros que buscan empleo. Pocas horas después, otra bomba estalló en el este de Bagdad, causando un muerto y 6 heridos. Luego de un periodo de relativa calma, la capital iraquí se ha visto golpeada por una nueva ola de atentados tras el lanzamiento a finales de 2016 de la ofensiva para reconquistar Mosul. La segunda ciudad del país y feudo de los yihadistas fue arrebatada al Estado Islámico en julio de 2017.
Y en más información internacional, un sismo de 7.3 grados deja un muerto y decenas de heridos, esto en Perú.
Un sismo de 7.3 grados de magnitud sacudió la madrugada del domingo la costa sur de Perú, dejando al menos un muerto y 55 heridos. Un balance previo del Instituto Nacional de Defensa Civil había dado cuenta de 2 fallecidos y 65 lesionados. El temblor, que también se sintió en Lima, se registró a las 4:18 locales, con epicentro a 31 kilómetros al suroeste de Acari, una localidad costera del departamento de Arequipa, a unos 500 kilómetros de la capital. El sismo se produce 4 días antes de la llegada del Papa Francisco a Perú, aunque el pontífice no tiene previsto visitar el sur del país.
El resumen.
Fabricio Corona pidió licencia para buscar una diputación por el Distrito 18. Este fin de semana arrancó la tradicional Feria del Grullo 2018. Realizó el CU Costa Sur curso de inducción para estudiantes de primer ingreso al calendario 2018A. Activan programa de restauración de zonas forestales en la Costa Sur. Manantlán, la reserva más importante del occidente de México por la riqueza cultural y biológica que representa. Mujeres académicas entregan reconocimientos a impulsores de equidad de género. Jalisco se mantiene en el tercer lugar nacional en quejas por discriminación. Condena a la Comisión Nacional de Derechos Humanos asesinato al periodista Carlos Domínguez. Un sismo de 7.3 grados deja un muerto y decenas de heridos en Perú. Con este fondo musical nos despedimos esta mañana deseándole buena vibra, mucho éxito durante esta semana que inicia ya la segunda parte de este mes. Bueno, qué barbaridad, se nos fueron 15 días rapidísimo de este 2018, ya estamos a la mitad de este mes de enero, que pues nos da la oportunidad de recomenzar, de iniciar con nuevos proyectos, nuevos propósitos, solo en el calendario, porque esta actitud la podemos hacer y pues destacar todos los días, aún sea el último del año. Bien, pues me despido con esta frase a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de Gladiola Madera en la Jefatura de Información, de Rafa Luna, reportero, de Mayra Madrigal, quien acaba de integrarse a este equipo de Señal Informativa como productora de este espacio. Le deseamos mucho éxito y que permanezca durante muchos años aquí en Radio Universidad. Arturo Mejía en controles operativos, Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora. Me despido con esta frase de Jaime Torres Bodet, quien nació en el Distrito Federal en el año de 1902 y además que fue director general de la UNESCO. Y bueno, su trabajo en la alfabetización ha sido reconocido, además de haber implementado la política de relaciones exteriores durante los inicios de la Guerra Fría. Se suicidó en 1974 Jaime Torres Bodet. Me voy a despedir con una frase que nos deja en este legado tan importante de su conocimiento también y de su experiencia. Dice, solo merece llamarse hombre el que sabe y puede y quiere ayudar al hombre. Que tenga muy buen día. I'm just a jealous guy.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.